Ha llegado el tiempo de la entrevista en Pompas de Papel. Vamos a remontarnos a diciembre de 2013, cuando abrió sus puertas en la calle Mayor de Iruña una librería que iba a remover y mucho el panorama cultural de la capital navarra. Nos referimos a la librería Catacrac, un espacio con un más que notable fondo bibliográfico que funciona también como punto de encuentro y de debate. A la docena de socios que hay detrás del proyecto no les pareció bastante locura meterse en una librería, y en 2016 se lanzaron también al mundo de la edición, tanto en castellano como en euskera, centrados sobre todo en el ensayo y en las traducciones. Hoy están con nosotros dos de sus editores, Edoy Echarte, con quien hemos hablado ya más de una vez en calidad de escritor, y con Nerea Fillat. Hola, Edoy, Nerea, bienvenidos a Pompas, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Caixa, hola.
¿Qué tal? Y también está con nosotros Chani Rodríguez. Hola, Chani, de nuevo.
Hola, hola a todos.
Oye, Edoy, cuéntanos un poco cómo surgió el proyecto de la librería para que la gente se ubique mejor.
El de la librería, la verdad que lo contaría muchísimo mejor Nerea, porque estuvo en la primera parte.
Pues que lo cuente Nerea, entonces.
Sí, en la parte anterior a Catacrac, si se quiere, ¿no?
En la hormiga atómica.
Exactamente.
Ah,
sí. Mira, aquí te... Sí, a ver, sí. Nerea, cuéntanos.
Edoy también estuvo un poco en la hormiga atómica, ¿eh? Pero quiere escurrir este bulto. No, lo cuento encantada. La verdad es que siempre teníamos alguna gente de Pamplona, también muy vinculada a movimientos sociales. Teníamos un poco la necesidad, la idea, el deseo de que los libros políticos, ¿no?, de contenido o de ensayo o críticos, como lo queráis llamar, ¿no?, circulasen más por nuestra ciudad. Si bien es cierto que Iruña, que Pamplona, es una ciudad que ha tenido históricamente bastantes librerías, ¿no?, sobre todo comparando con otras ciudades de un tamaño similar, aún y todo pensábamos que un espacio de ese tipo en las ciudades pues producía mucho, ¿no? Y tenía importancia, removía el guiso, que se suele decir. Y bueno, por eso montamos en 2007, que allá queda, una librería café que se llamaba La Hormiga Atómica, que sin duda fue la semilla imprescindible para la futura gestación de Catacrac, porque un sitio como Catacrac, que bueno, para quienes no habéis oído hablar de él, pues es un lugar que tiene una muy buena librería, que vamos a decir, ¿no?, con más de 30.000 libros de fondo, pero que también tiene un restaurante cantina, con una apuesta así importante e interesante por la producción de cercanía, que tiene también una editorial, que tiene una sala donde ocurren muchas cosas, pero que sobre todo está formado por un grupo de gente que tiene ganas de que bueno, el orden establecido se mueva un poco, ¿no?, y de producir también ideas.
Y además que funcionáis de una manera muy peculiar, ¿no?, porque sois una cooperativa.
Somos una cooperativa sin ánimo de lucro y aparte tenemos una asamblea que habla de temas más políticos, una asamblea política, y aparte tenemos una red inmensa de gente muy generosa, colaboradora, que se siente parte de Catacrac y que va haciendo sus aportaciones. Y bueno, Catacrac un poco tiene todo eso. De ahí surgió la librería, primero en La Hormiga Atómica, y luego un poco a continuación, varios años después, 6 años después, montamos Catacrac. La librería tiene, bueno, pues lo que hemos dicho ya, un fondo editorial, un fondo interesante, con libros en castellano y en euskera, y algunos pocos libros también en otros idiomas, con un buen fondo de narrativa universal, con un buen fondo de novela gráfica y de ensayo, por así decirlo, porque tiene más cosas, como una sección infantil pues muy cuidada, nos parece, o como, pues por ejemplo, una sección de filosofía que es difícil encontrar en muchos sitios, ¿no?
Ahí estará metida a tope Edoy, seguro.
Sí, bueno, sobre todo Imanol, gran autor de esa sección en especial. Sí, yo, bueno, antes, como hemos mantenido ya una conversación con Chani, es difícil obviar esa conversación, ¿no? Y yo le decía un poquito, ¿no?, que era muy importante en una librería y, bueno, es trasladable a la editorial en cierta manera, tener muchas cabezas, ¿no? Entender que bueno, pues por ejemplo en este caso, ¿no?, que sin Imanol esa sección de filosofía pues no sería la que es, sin duda, pues al igual que otras muchas secciones, ¿no?, que la sección de ciencia no sería lo que es sin Germán, y bueno, prácticamente pues todos los que hemos pasado y estamos pasando ahora por ahí, pues dejamos nuestro rastro, porque al final pues es muy difícil saber, no sé, sobre temas religiosos, sobre prehistoria, sobre libros sobre conflictos geopolíticos, no lo sé, cuerpo, ecología, música, feminismo, ¿no? Hay un montón de, no sé, cárcel, ciudad, psicología, sociología, al final una librería con tantas secciones, pues es difícil de pensar si no es en colectivo, ¿no?
Se necesitan expertos también, expertos libreros también al fin y al cabo. Antes comentábamos también, nos ha llamado mucho la atención una entrevista que ha dado Xavier Vidal. Voy a decir quién es Xavier Vidal, es el librero de la Nolleguiu, una librería que hay en Barcelona, en el Poblenou. Ahora ha abierto otra en el Clot, es un caso de éxito. Uh-huh. Y el otro día hablaba para el Nacional Cat y decía, desmitificaba mucho la labor de los libreros. Decía que al fin y al cabo es un negocio, venden cosas, venden libros, pero es un negocio como casi otro cualquiera, ¿no? Y bueno, decía muchísimas cosas en esa entrevista que me pareció como poco original. No sé qué es para vosotros ser librera, ser librero, se doy ahí en Iruña.
Bueno, una de las cosas que yo entendí bastante rápido cuando entré en la Hormiga Atómica, y eso de que otros hayan hecho la tarea por ti, es que lo importante en una librería en realidad son, bueno, pues los debates que se van a dar o que se pueden abrir, y que por otro lado, pues que la gente corriente, que la gente humilde, pues tiene que vivir, y pues mientras los formatos y los grandes dueños del mundo lo permitan, pues existirán librerías. Lo digo así porque hay lugares en los que han dejado de existir librerías, es el caso del mercado anglosajón, porque una cosa tan sencillita que de vez en cuando además bueno, asoma la patita, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? La cuestión del precio fijo, en el momento en el que deja de haber precio fijo, desaparecen del mapa, es cuestión de tiempo, todas las pequeñas y medianas librerías, uh-huh. Y no solo las independientes, incluso cadenas de medio tamaño que no pueden competir con las más grandes, ¿no? Y lo mismo sucede prácticamente en todo, ¿no? Italia, que ha tenido, pues que ha sido uno de los grandes lugares de la edición en Europa, bueno, con una trayectoria imprescindible. Y sin embargo, pues la concentración de capitales y de grandes grupos mediáticos ha hecho que poco a poco, en muy poquitas manos, hayan terminado todas las editoriales, que eso haya empobrecido los propios proyectos editoriales y bueno, que en un tiempo bastante acelerado se haya empobrecido mucho el panorama, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo creo que es muy interesante desmitificar el oficio del librero, al igual y los compañeros que trabajan en la cocina lo intentan hacer en la cocina, ¿no? Entender la cocina mucho más pues como aquello que hacían nuestras abuelas y no como lo hacen las estrellas mediáticas, tanto en la elección de productos como en relación con los productores y todo esto, pues lo mismo con una librería, y en realidad compartimos pues muchísimos de los apuros que comparte, pues no sé, el otro día alguien me decía, fíjate, todas las tiendas de fotografía que había en nuestras ciudades y están cerrando todas, sí. Y esto prácticamente es aplicable a todo, y bueno, en el momento en el que ya solo quedan tiendecitas pues de cosas muy inmediatas, pues porque es muy difícil competir con el resto, en realidad son universos enteros que desaparecen. O sea, cuando una frutería cierra hay infinidad de conversaciones que ya no se van a tener sobre el mundo, ¿no? Y eso es aplicable, pues el día en el que desaparezcan los periódicos, pues yo no sé qué voy a hacer el fin de semana, ¿no? Y no me quiero poner nostálgico, ¿eh? Bien al contrario, pero sí que es cierto que el capitalismo a la vez te vende que todo es posible, ¿no? Que tú puedes, no sé, montar un anagrama de la noche a la mañana, ¿no? Pero a la vez te pone imposible prácticamente ser repartidor, ¿no? Entonces, en fin.
Y con este panorama de fondo muy cercano al del agujero negro, vosotros vais en 2016 y decidís crear la editorial Catacrack. ¿Cómo fue esto?
Igual tampoco es tan agujero negro, o sea, es un poco agujero negro, pero realmente tampoco hay que negar que hay mucha gente que ama los libros, que lee, ¿no? Y que siente cierta pasión, y que, bueno, en realidad eso fue lo que a quien participábamos ya de Catacrack nos hizo... Bueno, nos hizo impulsarnos a tomar la decisión de empezar a publicar eso que seleccionábamos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando estás en la librería, ves los catálogos de las editoriales, nosotras hacemos bastante labor de, ese, ¿no? De elección de del fondo que está representado en la librería, siempre se echan de menos cosas, siempre te gustaría que estuviera no sé qué, y bueno, siempre había como una especie de fantasía, ¿no? De deseo de probar algo que bueno, que no había manera, porque también la puesta en marcha del proyecto de Catacarac fue realmente una apuesta muy grande, nos llevó muchísimas horas de trabajo, muy poco tiempo para hacer otras cosas.
Nos estás diciendo que la editorial surge de la necesidad de llenar los agujeros que encontrabais.
Bueno,
O en parte, vamos.
Bueno, puede ser eso en parte o en realidad por una cuestión más de deseo, ¿no? De querer publicar cosas que igual no se podían encontrar. Y ya cuando tuvimos un poco de músculo para sacar tiempo y ponerle cabeza, pues bueno, decidimos que era el momento de empezar a apostar por un pequeño sello. Uh-huh. Que bueno, que sobre todo que apostara por las traducciones, uh-huh. que estuviera bastante centrado en el ensayo, como habéis contado en la presentación, uh-huh. con también una sección de narrativa en euskera solamente. Uh-huh. Y bueno, y ver qué pasaba.
Uh-huh. Ensayo, que además es un término que engloba muchísimas cosas, porque hay temáticas que todas, cualquier temática entra en esa categoría de ensayo, cualquier tema. O sea que os costará elegir.
Sí, bueno, es cierto que el ensayo es como un concepto muy genérico que, bueno, básicamente yo creo que en este caso funciona para decir que seguramente no vamos a publicar, ¿no?, narrativa en castellano, básicamente, seguramente uh-huh. ese es el límite, porque es cierto que en el fondo tenemos libros de historia, tenemos libros más teóricos de ensayo, que incluso hay narraciones que están muy próximas, ¿no?, al ensayo, es decir, que bueno, que hay cierta amalgama, ¿no?, como uno que no es un camino muy estrecho, ¿no? Uh-huh. El que transitamos. También es cierto que bueno, que llevamos muy poco tiempo en realidad de andadura y que aún estamos como haciendo la forma, ¿no?, que queremos tener. Aún estamos aprendiendo mucho, aún estamos pues bueno, metiendo la pata en algunas cosas y como perfilando eso que nos gustaría que fuera, ¿no?
Hay que meter la pata, claro que sí. Me ha gustado mucho saber que elegís los libros, bueno, de varias maneras, ¿eh?, pero tenéis un consejo editorial, digamos más bien una asamblea editorial en la que participan pues vuestros clientes, lectores, amigos, ¿no?, que controlan sobre todo determinada materia. O sea, es una red amplia la que va sugiriendo títulos.
Sí, nosotros tenemos casos, por ejemplo, que pues tenemos dos libros, por ejemplo, que los ha traducido entre ellos Luis Soldevila, que además es colaborador de esta radio y que
nuestro
y que,
cocinero ilustre,
exactamente, que en su labor diaria es cocinero con todas las letras, ¿no? y con todas las tareas, ¿no?, que eso puede querer decir, ¿no? O sea, quiero decir que es alguien que cocina, pero que es alguien que limpia su cocina, por ejemplo, que es una cosa que muchos cocineros no suelen hacer, y sin embargo pues es uno de los no solo traductores sino casi embajadores de una serie de temas que tienen que ver con unos estilos muy concretos de música, ¿no? Y que muy probablemente pues sin él y sin Xavier Maeztu pues esos libros no hubieran llegado ahí, porque al final, bueno, para hacer que un libro exista pues hacen falta en nuestro mundo bastantes recursos y nos tenemos que pelear entre nosotros para decidir qué libros van a salir y qué libros no van a poder salir, ¿no?
Bueno, ahora que estás diciendo esto de la traducción, me gustaría decir, antes que se me olvide, de que cuidáis muchísimo a los traductores y las traductoras. Que me da la impresión de que para vosotros es uno de los elementos claves, ¿no?
Les dan visibilidad, se ve incluso en la página web.
Sí, sí,
sí. Sí, bueno, al final es que Sin ellos no podríamos sacar estos libros. Es cierto que algunos los hemos traducido nosotros mismos, ¿no? Pues Imanol ya ha traducido un par, ¿no?, por ejemplo, pero sin ellos no seríamos, al igual que no seríamos sin mucha gente con nombres y apellidos, pues desde la gente que nos ha enseñado a maquetar libros hasta la gente que bueno, hasta Coldo, ¿no?, con la chava que nos hace la cubierta del libro, pues todos los diseños, bueno, en fin, pues hay mucha gente ahí, ¿no?, la gente que nos ha hecho, por ejemplo, prólogos, que sobre todo en euskera son fundamentales, ¿no?, porque son una especie de embajadores, ¿no?, que, bueno, pues igual alguien no conoce a Abel Hux, pero conoce a Mariluz Esteban y se va a acercar a un libro, pues porque lo va a ver en una cubierta, ¿no? Y se fía de ella y bueno, pues le da un punto gracias a eso, ¿no? Uh-huh. Así que sí.
Vamos a hacer dos cosas. Vamos a invitar en primer lugar a todas las oyentes y a los oyentes a que echen un vistazo al catálogo de Catacra, que si bien es cierto que lleva 3 años, ya son muchos libros, pero vamos a picotear alguno también en concreto para que se vea un poco por dónde van los pasos de esta editorial. Por ejemplo, una de vuestras novedades, Nerea, esta es de castellano, El odio como política analiza la reinvención de las derechas en Brasil. Es un tema de actualidad, además yo creo que es una actualidad larga que no se va a agotar tan fácilmente y es algo que a veces es cierto que nos falta información, nos cuesta leer la actualidad internacional o este tipo de proceso político.
Es cierto lo que dices y de hecho una de las razones por las que apostamos por publicar el libro es que fue gente que no conocemos, que nos escribió un mail desde
esa gente.
Brasil, gente, bueno, gente, personas, compañeros y compañeras, vaya, que nos propusieron sacar este material, que se ofrecían a traducirlo, que habían hablado con la editorial y que nos decían, bueno, pues que era un texto que compilaba 16, es un libro que compila 16 textos breves escritos por diferentes personas en torno a distintas problemáticas de Brasil, ¿no? De las derechas brasileñas y del auge de Bolsonaro. Y bueno, pues lo miramos, valoramos, sopesamos y bueno, decidimos publicarlo con, bueno, pues un poco precisamente intentando traer el contexto y la problemática de la nueva derecha aquí de una manera, yo creo que interesante, por lo coral que supone el discurso que plantea, ¿no?, el libro, porque hay textos de, pues, como de diferentes niveles y de cosas muy, muy diversas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos parecía que, como tú bien has dicho, la temática de la nueva derecha, o como la queramos llamar, pues ha llegado para un tiempo y que bueno, que con este libro nos podemos acercar a imaginar cosas que pueden ocurrir. De hecho, bueno, tan es así que bueno, hemos intentado impulsar el libro y la semana que viene vamos a hacer una presentación bastante grande con Renata Sousa, que bueno, es una mujer que ahora mismo está en el Parlamento de Río, pero que es una mujer militante nacida en las favelas y que vamos a utilizar el libro y a través de ella para generar el debate en torno a bueno, qué es eso de las nuevas derechas, qué nuevos valores traen un poco a la sociedad, ¿no? ¿Qué conflictos van planteando y digamos que esa batalla, bueno, tan cruda, porque fomenta la desigualdad y hace que mucha gente en el mundo en el que vivimos, ¿no?, se vaya quedando en los márgenes, bueno, pues cómo hacerle frente.
Uh-huh. Hay otro título nuevo, que es La nueva cuestión urbana, que enarbola la idea de que se puede conseguir una sociedad urbana más justa. También es un tema muy interesante en estos momentos, claro.
También fundamental el tema de la organización de las ciudades, del urbanismo y de la constitución, de los nuevos focos de poder, de los nuevos focos de producción de beneficios, del desclasamiento que supone vivir en distintas partes de la ciudad. El autor es uno de los seguidores de hizo la tesis con David Harvey y el propósito del libro era también acercar el tema del debate en torno a las ciudades, que bueno, lo tenemos muy presentes, entre otras cosas, porque nada más salir de casa, ¿no?, vemos lo que está pasando justo a la salida de nuestra casa, ¿no? Uh-huh. O con grandes niveles de turistización, con subidas de alquileres de manera bestial, con llegada de fondos buitre a la compra de pisos de protección oficial, etc. Y aunque nos parezca mentira, bueno, todo eso tiene una relación y tiene que ver con que las ciudades ahora mismo forman parte de un espacio de obtención de beneficios muy grande y bueno, en torno a lo que también hay que pensar y trabajar.
Hay que leer el libro para ver si nos convence, porque lo vemos un poco complicado cambiar, darle la vuelta a la tortilla, por desgracia, ¿no?, a lo que está sucediendo en las ciudades. Entre las novedades en euskera figura una, Cristo Fusilarekin, de Kapuscinski. ¿Qué os llevó a publicar este libro, Edoi?
Bueno, la verdad que nosotros en la librería tenemos un gran embajador de Kapuscinski, que es Germán, que bueno, se lo ha leído todo, que siempre insistía, ¿no?, que había que sacar algo, ¿no? Y coincidió con que justo salió la película de animación, ¿no?, que es, bueno, magnífica. Yo creo que no hay nadie que haya visto la película que no, bueno, que no haya salido de ahí un poco impactado, ¿no? Y casualidad, pues una de las muchas personas que lo vieron fue Amaya Palauza, que es una de las personas que ha traducido libros para nosotros. Y yo ya estaba como un poco calentado con el tema, ¿no? Pero es cierto que el euskera tiene una demografía donde, bueno, pues es prácticamente cualquier paso es arriesgado. Y bueno, yo creo que fue una cuestión de convencerse de que podía funcionar, ¿no? Y siempre, pues dentro de los públicos que te puedas imaginar, pues con Kapuscinski por lo menos se nos ocurrían por lo menos dos, no sé cómo decirlo, dos sociologías que podían acoger el libro, ¿no? Una podría ser pues toda la gente que escribe y tiene alguna relación con los medios de comunicación, con la prensa, ¿no? Uh-huh. Sabemos que en las facultades de periodismo, pues es... no sé si es lo que se enseña, pero sí que es lo que muchos querrían aprender, ¿no? Uh-huh. Saber escribir como este señor. Y por otro lado, este libro en concreto, pues lo que tenía es, bueno, pues para toda esa gente que tiene cierta inquietud por la geopolítica y que le interesa pues esa contradicción norte-sur, bueno, pues si hubo alguien que cuando el mundo se dividía entre este y oeste, apostó que no y dijo que ahí la gran contradicción era el norte y el sur, pues ese fue Kapuscinski, ¿no?, con ese privilegio que tuvo de ser... privilegio bizarro, ¿no?, si se quiere, el embajador de no sé si 58 países para la prensa, el único enviado para 58 países que tuvo en su día Polonia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa fue un poco la historia, sí.
Uh-huh. Ya hemos dicho que la editorial Catacrac está centrada principalmente en el ensayo, en las traducciones, pero habéis dejado un huequito lo comentamos antes también, para la afición y para la afición solo en euskera. ¿Por qué esta decisión, Edoi?
Bueno, pues en realidad es muy difícil vivir, yo lo voy a decir así, aunque hoy me lleve la nota oscura, es muy difícil vivir en euskera porque estás constantemente en contacto con lenguas muy, muy performantes, y además no solo yo creo en lo demográfico, sino que pues en los últimos años la edición en castellano pues ha conseguido una cosa muy difícil y que ha pasado, yo creo que en muy pocas realidades editoriales europeas, ¿no? Y es que ha habido pues una serie de nuevas editoriales que han llegado sin que desaparecieran las antiguas, ¿no? Porque en ocasiones hay pues fenómenos más de sustitución, ¿no? Entonces ves que salen un montón de cosas, ¿no? Y por desgracia, pues en euskera, ¿no?, se dice que aunque haya 800.000 hablantes, hay 7.000 compradores. Entonces es muy difícil que lleguen muchas cosas, ¿no? Y lo que hemos ido intentando, y bueno, todavía, aunque ya hemos recorrido 6 pasos y en breve enviaremos el 7º a imprenta, uh-huh. Sí que ves muchas cosas que querrías que estuvieran, ¿no? De hecho, incluso vemos cosas que ha habido y que ahora mismo están descatalogadas, ¿no?, de lo que se dice de la literatura del mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos haciendo es una cosa muy clásica, que en realidad la han hecho editoriales que luego han sido, bueno, pues referenciales, y es una literatura del mundo, pero no por una cuestión, si se quiere, de snobismo o de exotismo, ¿no?, de vamos a traducir cosas de distintos idiomas, sino que... lo digo porque en una de las presentaciones Nerea Zurmendi, la periodista de Diario Vasco, nos dijo, pero esto qué línea sigue, ¿no? Porque decía, la de ensayo la puedo entender, ¿no?, pero la de narrativa no. Bueno, pues sí que todos los libros comparten que en realidad cuentan historias o de personas o de colectivos bueno, pues que han sido machacados, pisoteados, marginados, como queramos, Y por tanto, bueno, hablan de esas realidades concretas un poquito a la forma que decía Eagleton, ¿no? Y que muchas veces a los que sobre todo leemos ensayo nos cuesta entender, y es que tú no puedes hacer un ensayo, a no ser que hagas una cosa pues entre la antropología y la biología casi, ¿no? No puedes hacer el ensayo, ¿no?, de esa hilandera que ya está jubilada, que vive en un puerto, cerca de un puerto pesquero de no sé qué pueblo de Escocia, ¿no? Pero puedes hacer una novela que lo cuente, ¿no? Y lo que creemos en este breve recorrido es que, bueno, pues que hemos contado pues desde historias de aquellos campesinos que a inicios del siglo XX en el norte de Japón vivían casi en la esclavitud, esa transición del mundo agrario al mundo industrial. Hemos vivido las tristezas del exilio de gente que se marchaba de la Unión Soviética desde un punto de vista muy original, que es el de Doblatov, que es alguien que no quiere encarnar la figura que en la Guerra Fría tenían los disidentes, ¿no? Porque igual para él son igual de miserables prácticamente la política oficial, ¿no?, de la decadencia de la URSS y la de los disidentes tipo Solzhenitsyn, ¿no? Pero pues tenemos una historia que es de las que más además se han leído y hemos vendido en esta colección, que es la de Leslie Feinberg, que cuenta la historia de una marimacho de clase trabajadora que trabaja en la industria, ¿no?, y cómo vive pues toda la vorágine social, represiva, bueno, en fin, una novela durísima que a través de un personaje de ficción construye Leslie Feinberg. Pero luego tenemos clásicos como Michael Kohlhaas, ¿no?, que es una no, de las primeras novelas románticas que hay en alemán, de inicios del 19, que en realidad cuenta una historia a través de la ficción, pero en principio bastante basada en hechos reales, sobre las revueltas campesinas en Alemania, en fin. Bueno, y el último que hemos publicado en narrativa pues es el ya famosísimo Lo queremos todo de Nanni Balestrini, ¿no?
Uh-huh. O sea, bueno, que está muy clara la relación entre las colecciones de ensayo y la colección de ficción, que es la preocupación por los temas sociales, ¿no?
Claro, y fijaos, o sea, el que ahora ya estamos ya corrigiendo maqueta, pues son una novela breve y dos relatos, que en realidad los hemos conocido gracias a Íñigo Roque, y de un autor que yo creo que no está en castellano, sí que lo han traducido al francés, aunque en portugués es muy famoso, Manuel Tiago, y en estas novelas lo que se cuenta es la migración clandestina en el franquismo de Portugal a Francia, y bueno, lo digo pues por todo esto que estamos viendo en Grecia, en Turquía y en Siria los últimos meses, ¿no? Y bueno, pues se cuenta de una manera además desde la ficción, que es muy difícil en estos temas, porque quiero decir, son trabajos de narrativa que son notables, es decir, no los traducimos por una especie de secuestro, ¿no? De aquí hay una injusticia y entonces cualquier cosa que cuente una injusticia es válida, ¿no? Los traemos porque literariamente pues son obras importantes, ¿no?
Es decir, ¿cuántos libros vais a publicar ahora nuevos en primavera?
Pues en euskera van a ser 3.
Sí.
Sí, en castellano van a ser 6.
6.
No está mal, ¿eh? No está nada
5,
mal.
5.
8, lanzamiento en nada, en un par de meses, entonces,
pues,
¿no?
Pues uno debería llegar a finales de esta semana o la siguiente ya a las distribuidoras, o sea, a partir de la semana que viene en librerías, que es el último ensayo de Silvia Federici, que además tenemos la suerte, gracias al espíritu olímpico que tiene Traficantes de Sueños, que es quien lo publica en castellano, de sacarlo antes en euskera que en castellano, que ya está en catalán, desde hace un par de semanas lo sacó Tigre de Papel, y donde ella retoma de manera quizá más pedagógica pues ciertos conceptos de Calibán y la bruja, y habla de la caza de brujas que hoy en día se está viviendo en ciertos lugares de África y en India, y cómo se está dando prácticamente de la misma manera que se dio pues hace unos siglos en Europa y en Norteamérica. Esto llegará en una o dos semanas ya a librerías.
Ajá. Y una semana después llegará el blues de la invisibilidad, teoría feminista y Cultura Popular Negra, que es un libro de una compilación de textos de Michelle Wallace, que es la autora de Macho Negro y el mito de la supermujer, otro libro que sacamos hace 2 años y que hace sobre todo una compilación de textos culturales, bueno, como el propio título dice, de textos culturales y en torno a lo que en el mundo anglosajón es el pop. Y desde un punto desde un punto de vista de una mujer afroamericana y feminista que bueno, que de los que fue escribiendo a lo largo de varias décadas, y bueno, eso estará para, esperemos, que dentro de 10 días.
Bueno, ya vemos cuántas cosas crujen detrás de la palabra catacrack, pero sí, todavía sí, hay es. Más. Vamos a mencionar siquiera brevemente el Festival Letra Heridas. La primera edición fue el pasado año. Es un ciclo que se centra en mujeres que agitan el panorama editorial. El año pasado, en la edición primera, participaron, entre otras, Marta Sanz, Luna Miguel, Itzi Arciga, Sabina Urraca y Rosario Villajos, que creo que estuvieron en una misma mesa, vaya par, estupendo. ¿Habrá nueva edición? Imagino que sí, porque tuvo bastante éxito, ¿no?
Habrá nueva edición, de todas maneras, sí, y sospechamos que será también un poco por las mismas fechas de este año.
¿Que era más o menos cuando...?
Octubre. Suele ser en otoño, sí. Lo que pasa que la persona más indicada para hablar de estos encuentros no está aquí. Quiero decir que está ahora mismo en la librería, que es Nerea.
Le llamaremos.
Exactamente. Eso es lo que quería decir.
Lo que tenéis que hacer es veniros esa semana también.
Veniros, llamarle, porque merece la pena.
Nuestros compañeros de Islandia dicen que quieren ir un día. Islandia Graffiti.
Creo que los conoces, ¿no?
Sí, creo que los conozco.
Pero a mí no me dejéis fuera, ¿eh?
No, te llevaremos también. La verdad es que lo de Catacrack es impresionante, porque si yo esto se lo digo a los oyentes, si se quieren pasar un día completo en Catacrack, que vayan a tomar el vermú, se quedan para comer, luego se pasan por la librería, asisten a una presentación y hasta pueden acabar la jornada con un concierto. Sí. O sea, es que es todo redondo, en fin.
También pueden acabar organizando una manifestación.
También es verdad. Dais ideas para todos. Doy echarte, Nerea Fillat, de Catacrack. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por participar en un proyecto que para muchos ha sido una de las grandes sorpresas culturales de los últimos años en Euskal Herria.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta la próxima.
Agur.